Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión este lunes 23 de agosto, Memoria Litúrgica de Santa Rosa de Lima, Virgen Terciaria Dominica. La primera santa del Nuevo Mundo se llama Isabel Flores, Santa Rosa de Lima, venerada cada año en este día. Asimismo, es patrona principal de América, de Filipinas y de las Indias Occidentales. En sus 30 años de vida, se consagró totalmente al crucificado por la salvación de los pecados. No debemos buscar a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder, sino que debemos reconocerlo en la humanidad de Jesús y en consecuencia en la de los hermanos y hermanas que encontramos en el camino de la vida. Lo dijo el Papa ayer a la hora del Ángelus Dominical al comentar el Evangelio del día correspondiente a San Juan capítulo 6. Dejémonos provocar y convertir por Jesús y su palabra de vida eterna. Ayer, en su alocución previa al rezo mariano del Ángelus, el Papa Francisco, al recordar el Evangelio del día, que muestra la reacción de la multitud y de los discípulos ante el discurso del Señor después del milagro de los panes, el pontífice pidió que no nos sorprendamos si Jesucristo nos pone en crisis. Más bien preocupémonos, dijo, si no nos pone en crisis, porque quizás hemos diluido su mensaje.
El Santo Padre Francisco se asomó como cada domingo desde la ventana del Palacio Apostólico Vaticano para rezar la oración del Ángelus y a realizar su comentario al Evangelio, que muestra la reacción de la multitud y de los discípulos al discurso de Jesús después del milagro de los panes. Tras ese discurso, muchos de los discípulos se marchan y Jesús se vuelve a los doce y les pregunta: ¿también ustedes quieren marchar? La respuesta de Pedro, dijo Francisco, es una bella confesión de fe. Señor, ¿dónde, quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Escuchamos al Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
El Evangelio de la liturgia de hoy nos muestra la reacción de la multitud y de los discípulos al discurso de Jesús después del milagro de los panes. Jesús nos ha invitado a interpretar ese signo y a creer en Él, que es el verdadero pan bajado del cielo, el pan de vida, y ha revelado que el pan que Él dará es su carne y su sangre.
Queste parole suonano dure, incomprensibili.
Estas palabras suenan duras e incomprensibles a los oídos de la gente. Tanto que a partir de ese momento, dice el Evangelio, muchos discípulos se vuelven atrás. Es decir, dejan de seguir al Maestro. Entonces Jesús pregunta a los doce: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro, en nombre de todo el grupo, confirma la decisión de estar con él. Y dice así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hizo una bella confesión de fe. Detengámonos brevemente en la actitud de quienes se retiran, se vuelven atrás y deciden no seguir más a Jesús. ¿De dónde surge esta incredulidad? ¿Cuál es el motivo de este rechazo? Las palabras de Jesús suscitan un gran escándalo. Él nos está diciendo que Dios ha elegido manifestarse a sí mismo y actuar, realizar la salvación en la debilidad de la carne humana. Es el misterio de la encarnación, y la encarnación de Dios es lo que causa escándalo y lo que para esas personas, pero a menudo también para nosotros, representa un obstáculo. De hecho, Jesús afirma que el verdadero pan de la salvación, el que transmite la vida eterna, es su propia carne, que para entrar en comunión con Dios, antes de observar las leyes o cumplir los preceptos religiosos, es necesario vivir una relación real y concreta con Él, porque la salvación ha venido de Él, de su encarnación. Esto significa que no debemos buscar a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder, sino que debemos reconocerlo en la humanidad de Jesús y, en consecuencia, en la de los hermanos y hermanas que encontramos en el camino de la vida. Dios se hizo carne, y cuando nosotros decimos esto en el credo, el día de Navidad, el día de la Anunciación, nos arrodillamos para adorar este misterio de la encarnación. Dios se hizo carne y sangre, se rebajó a ser hombre como nosotros, se humilló hasta cargar sobre sí nuestros sufrimientos y nuestro pecado, y nos pide que lo busquemos. Por tanto, no fuera de la vida y de la historia, sino en la relación con Cristo y con los hermanos. Buscarlo en la vida, en la historia, en nuestra vida cotidiana. Y esta, hermanas y hermanos, es el camino para el encuentro con Dios, la relación con Cristo y con los hermanos. También hoy, la revelación de Dios en la humanidad de Jesús puede causar escándalo y no es fácil de aceptar. Esto es lo que San Pablo llama la necedad del Evangelio frente a quienes buscan los milagros o la sabiduría mundana. Y este escándalo está bien representado por el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué sentido puede tener a los ojos del mundo arrodillarse ante un pedazo de pan? ¿Por qué debemos comer este pan con asiduidad? El mundo se escandaliza ante el prodigioso gesto de Jesús, que alimenta con 5 panes y 2 peces a miles de personas. Todos lo aclaman y quieren llevarlo en triunfo, hacerlo rey. Pero cuando él mismo explica que ese gesto es signo de su sacrificio, es decir, del don de su vida, de su carne y de su sangre, y que quien quiera seguirlo debe asimilarlo a él, su humanidad entregada por Dios y por los demás, entonces no gusta. Y este Jesús nos pone en crisis. Es más, al contrario, preocupémonos si no nos pone en crisis, porque quizás hayamos aguado su mensaje, y pidamos la gracia de dejarnos provocar y convertir por sus palabras de vida eterna. Que María Santísima, que llevó en su carne a su Hijo Jesús y se unió a su sacrificio, nos ayude a dar siempre testimonio de nuestra fe con la vida concreta.
Y en sus saludos a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre saludó a los sacerdotes y seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano y a las familias de Abbiate Grasso y a los motoristas de Polesine. También saludó a varios grupos de jóvenes, entre los cuales al grupo Scout de Mantua. A todos ellos les deseó que su viaje a Roma los ayude a caminar en la vida por el camino del Evangelio.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Tal como les anunciamos el sábado, el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, fue designado enviado especial del Papa para asistir al evento con el que se celebrará en toda la República Checa el aniversario de los 1100 años del martirio de la primera santa de Bohemia y abuela del príncipe Wenceslao. Habrá muchos actos conmemorativos en toda esta nación, pero el centro de atención será el próximo 18 de septiembre en la ciudad de Tetín, cerca de Praga, lugar del martirio de la santa. Nacida en el seno de una familia noble alrededor del año 859 en Lusacia, región histórica situada en Europa Central, que hoy corresponde a los territorios de Polonia, Alemania y la República Checa, Ludmila se casó con el duque de Bohemia, siendo aún adolescente. Bautizada junto a su esposo por San Metodio, el apóstol de los eslavos, en el siglo IX, y proclamada patrona de Europa del Este por San Juan Pablo II, pronto se convirtió en una figura destacada de la educación cristiana y de la difusión del cristianismo en la región. Viuda temprana, dos de sus hijos continuaron su actividad política y consolidaron el papel del país en el mundo cristiano, construyendo asimismo iglesias que aún hoy se mantienen en pie. Ludmila donó todas sus posesiones a los pobres y tras la muerte de su hijo mayor, los nobles confiaron la regencia del ducado a su esposa y la educación de su nieto mayor Wenceslao a su abuela Cristiana. Pero en un ataque de celos, el regente acusó a Ludmila de pretender gobernar el ducado, influyendo en Wenceslao, y la obligó a retirarse al castillo de Tetín. Allí, en la noche del 15 de septiembre del lejano año 920, fue estrangulada por orden de la propia esposa de su hijo mayor. Mientras tanto, Wenceslao, que acababa de alcanzar la mayoría de edad y ya era duque, hizo trasladar las reliquias de su abuela, que eran veneradas y concedían milagros, desde Tetín hasta la Basílica del Castillo Ducal de Praga. En los albores del tercer milenio, San Juan Pablo II incluyó el nombre de Santa Ludmila en el martirologio romano, y así fue considerada la primera mártir cristiana de Bohemia, un símbolo del cristianismo en Checoslovaquia y al mismo tiempo una expresión de la unidad de Bohemia dentro del Imperio Austrohúngaro, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Alba Inés Terrazas transcurrió 42 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Católico de Santa Cruz en Bolivia, y después de esta larga batalla para superar la enfermedad, relata su testimonio a Vatican News. Como ella relata, la situación era tan difícil que pasó 42 días en la unidad de cuidados intensivos, de los cuales 32 estuvo entubada. El relato de su testimonio de sanación de la enfermedad comienza dando gracias al personal sanitario del hospital porque la trataron muy bien desde el momento de su llegada, pidiéndole a Dios que no me suelte la mano. Así he podido lograr salir adelante de esta enfermedad. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este lunes 23 de agosto.